Abrimos nuestros diálogos de cultura con Mincho Cemillán y Carmen San Esteban, que nos acompañan aquí como cada día. ¿Qué tal? Como cada semana, cada día no, cada semana, de momento.
Buenos días, ya hemos llegado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Como el otoño, ¿no?
Como el otoño, que está ahí, bueno, renqueando, no ahí se anima está a llegar del todo.
Buenos días.
Buenos días, estamos. ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Oye, el Festival Internacional de Teatro ya en marcha en la ciudad, la programación de teatro, y queremos adentrarnos un poco, ¿no? Carmen de eso sabe mucho, seguramente, de cómo montar y cómo se monta una programación. Programación complicadísimo, imagino.
A mí me parece,
¿no?,
complicadísimo.
Para que estás dando clases de producción.
Sí, 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 sí. Me parece que la parte de la gestión, es decir, esta profesión que tenemos, que, ¿no?, como hemos hablado muchas veces, que es tan bella y ta, 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 tiene luego otras partes administrativas y de gestión que son complejísimas, porque en realidad nosotros también producimos PIB. Quiero decir, nosotros también somos empresas, nosotros también somos un trabajo remunerado, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa gestión de la programación, la parte cultural, por supuesto, pero la parte de la gestión, la parte económica, es decir, tiene muchos frentes,
sí, sí,
para
espérate,
llegar a todo esto.
De otro también que se llama invertir, que hay que gastar o de
hay
lo
que
tuyo
gastar,
o de
además,
lo que no tienes.
Hay que contratar. Sí.
O de lo que te ayuden, si es que ayudan.
Eso es, sí. Sí. ¿Eso quién?
Al que quiera producir algo.
Ah, eso sí. Ah, creí que la parte...
No,
o al que quiera programar
ayudan,
algo.
No, ¿a quién ayuda?
¿A quién?
Pues eso es lo que yo me gustaría saber.
No te líes, Mincho, no te líes que me lías. Vamos a conocer un poco cómo se programa, cómo se hace una programación de teatro en una ciudad como Vitoria-Gasteiz, que le gusta acudir al teatro, a las diferentes ofertas, pero que no sé si es fácil o difícil de contentar como espectador y espectadora. Así que se lo vamos a preguntar a alguien que sabe mucho de esto desde hace ya años. Marta Monfort, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Responsable de la red de teatros de Vitoria-Gasteiz, responsable de la programación, de aquello que vemos y no vemos. Oye, tú imagino, Marta, que te pasas el día también viendo teatro por ahí,
me
¿no?
Me gustaría, pero como dice Carmen, la dura gestión te amarra a la pata de tu mesa muchos días. Y claro, programar, tú lo has dicho y lo sabes, la parte bonita es esta, pues ver las obras, emocionarte, hablar con las compañías, decir, venga, ¿cuándo tenéis libre? Venís a Vitoria. Pero luego hay un trabajo detrás, alguno muy ímprobo, otro menos, pero, por ejemplo, lo primero que hay que ver es la viabilidad técnica, entonces ver si te cabes ahora en el teatro, qué supone de inversión a nivel de que hay que alquilar, a veces reforzar con sonido, con luz, con vídeo, o readaptar las escenografías porque no entran. Y luego toda la parte está horrible, con todo el respeto para el personal administrativo, que el equipo del Teatro y de Cultura es maravilloso, pero de los contratos, sabéis que hay una pelea fuerte de todos los teatros públicos de que los espectáculos se traten como contratos privados, porque estamos sujetos a la ley de contratos del Estado, y un espectáculo, o sea, nosotros en teoría deberíamos hasta hacer una oferta pública de concurrencia, pero claro, si tú quieres una obra de teatro en la que esté Carmen San Esteban con el diseño de Mincho Cemillán y lo dirige Miquel Gómez de Segura, pues no puedes hacer un concurso público, porque tú quieres eso, o quieres a Nuria Esper, o quieres una actriz, un director, una obra que te ha gustado, que va con tu programación.
Pero eso ¿quién lo propone? ¿El Estado?
Sí, 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 hay una pelea de los teatros públicos, ley de contratos. Entonces, si el caché de una obra de teatro es superior a 15.000 euros, tienes que hacer un contrato negociado, que eso significa que tienes que empezar 6 meses antes el contrato. Y las estructuras, lo estábamos comentando, algunas son precarias. O sea, nosotros tenemos un aparato funcionarial con un equipo administrativo maravilloso, un equipo de producción, un equipo técnico, pero una compañía modesta que tiene todo el derecho a invertir y gastarse las perras y jugarse la vivienda en hacer una producción con muchos actores y que valga 15.000 euros, y tiene que rellenar una cantidad de papeles.
Verdaderamente es abrumador.
Que es bestial.
Abrumador. A veces sí, para cosas que son relativamente sencillas, modestas, lo que dices tú, es decir, que bueno, es abrumador. O sea, el trabajo para las compañías, si no tienes la capacidad de tener un equipo administrativo, porque las grandes compañías al menos lo tienen, pero cuando te toca ocupar en tu misma compañía 7 asientos, es decir, cubriendo los 7 frentes, es abrumador. Muchas veces es merece la pena, no... Dices, mira, pues no me meto.
Porque tienen que hacer la venta, la comunicación, la gestión administrativa, la prevención, otro temazo, pero que es muy importante, o sea, la seguridad es fundamental en un escenario.
O sea, que ¿cuánto tiempo dedicáis a la programación artística?
Después de todo este trabajo. Yo mucho, porque tengo la suerte.
A ver, vamos a traer esta obra que es maravillosa, porque sí, estos actores, porque
mucho,
esta dirección.
A ver, yo trato de ir a ver muchas cosas, sobre todo voy a Madrid, luego tenemos muchas redes, hay una red estatal de teatros públicos con comisiones artísticas de teatro, de música, de danza y artes del movimiento, de inclusión social, global, ahora hemos creado una nueva de dramaturgias no convencionales o internacional. Entonces, lo bueno de este teatro es que hay muchas redes entre los teatros y los programadores. Está también Sarea, que es la red de teatros vascos.
Esquina Norte.
Esquina Norte. No, bueno, estamos languideciendo. Sí, porque no, se nos van jubilando.
Ya. Bueno, ahora estáis con proyectos, o sea, está bonita la campaña y así.
Y entonces, a la hora de pensar, Marta, ahí tenemos ahora la programación del Festival Internacional de Teatro, que acaba de arrancar prácticamente. A la hora de confeccionar un festival como este, ¿en qué piensas? Porque hay que satisfacer a un público muy variado. Cada uno tiene unos gustos, unas tendencias. ¿En qué piensas?
Es muy difícil. Hombre, por un lado, yo creo que cada teatro o cada institución pública tiene que tener un poco su identidad y su significado. Cada temporada tiene también su ADN. El festival siempre tiene ese componente de las programaciones internacionales, que eso sí que ya es el dolor puro y duro.
Porque varias compañías, ya
con el inglés,
varias compañías sudamericanas.
Se añade el inglés o el francés.
Sí.
Y como digo, pues hay que satisfacer, o sea, nosotros tenemos súper claro que somos un servicio público, que no hay que programar lo que nos gusta o lo que da pompón a un teatro, que eso en muchos casos pasa, sino lo que crees que a la ciudadanía le va a gustar más para que todos puedan venir al teatro, ¿no? En masa.
Para eso hace falta saber el gusto de la ciudadanía. Y no hay, por otro lado, una fidelización en el público de Vitoria. A mí me parece que lo que más se vende son los abonos, aparte de por el precio. Y yo veo que siempre están como los mismos, mayor parte.
El cándar al loro, ¿eh?
Sí, que te diga Carmen. Sí,
claro.
Sí.
Sois cada
vez
menos.
Vamos desapareciendo.
Bueno, y tú eres de las jóvenes abonadas.
Cuando vamos desapareciendo, luego hablamos de eso también, de que falta público joven seguramente, pero eso es otro apartado.
En las artes escénicas siempre.
Entonces habrá más o menos un gusto conocido o así, o ese gusto precisamente es, a mí tráeme todos los años algo nuevo.
A ver, yo creo que el público del teatro, y vosotros sois, Carmen es público, tampoco busca la complacencia. O sea, no es como, o sea, busca también a veces que el teatro es así, hay cosas
la sorpresa
que te gustan, hay cosas que no, pero has pasado un momento, has hecho un viaje como espectador, entras de una manera y sales de otra. Por ejemplo, el viernes pasado tuvimos una obra que seguramente que no ha dejado indiferente a la gente, que es La Voluntad de Creer, de Pablo Messiez, que es un director muy peculiar. Hay gente que salió espeluznada del teatro el viernes y hay gente que salió diciendo me encanta, ¿no? Entonces, bueno, hay que combinar un poco pues eso, los gustos de la ciudadanía, pero también eso, hay que innovar, hay que sacudir, hay que proponer nuevos lenguajes, por supuesto hay que apoyar a la comunidad artística local, hay que combinar todas esas cosas. No es fácil, o sea, la temporada más fácil de programar es el invierno y la primavera, porque va como el abono de danza, el abono de teatro, el abono de euskera, el abono para la familia. El festival es más complicado porque la dinámica también de las compañías internacionales es muy europea, de voy a un teatro y estoy 4 días. O sea, no es como los vascos o los
estatales,
que llegan, pam, 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 montas y te piras. Estos te piden 3 días el teatro, vienen, miran, nos ponemos malos todos porque dices, Dios mío, y 3 días así. Con lo que cuesta eso, claro, porque hay un montón de personal técnico. Y es difícil porque además cada vez es más complicado encontrar compañeros para esto, pues porque es verdad, o sea, la programación internacional es complicada, a nivel de gestión es cara, tampoco tiene la respuesta en el público, pero bueno, nosotros ahí somos un poco kamikazes y apostamos porque creemos que el festival se lo merece, ¿no?
De hecho, en este festival hay unas cuantas compañías que vienen de fuera, de Sudamérica, hay varias compañías.
Muchas. Este año se ha tocado,
hay también de Europa. Hacer esa programación variada, buscando ese equilibrio entre propuestas de éxito asegurado, supongo,
un
¿no?
Un poco también. Nosotros no somos muy comerciales, hay teatros que tienen un tinte más comercial, también porque Félix Petit hizo un trabajo maravilloso, que como digo, el equipo actual no se lo ha cargado, y aquí el público, o sea, las compañías lo dicen, tiene un gusto, sabe comer alta cocina, o sea, está acostumbrado a ver propuestas que en otras ciudades no van, pues porque sabemos que las podemos traer y les van a gustar. Lo que no tenemos, o sea, no tenemos indicadores más allá de tu cara, tu sonrisa, que tú vienes y me dices, jo, me ha encantado, o has dicho, ay, qué mal la dramaturgia, o qué mal. No tenemos todavía herramientas que nos gustaría desarrollarlas. También no sabemos para qué, porque esto del marketing y del CRM es un poco también un fantasma que no sé por dónde nos va a pillar. Pero sí que nos gustaría en algún momento pues poder tener un indicador más cualitativo que cuantitativo de lo que el público le gusta, o incluso abrir cauces de participación, que a veces lo hacen y te escriben, oye, ¿por qué no traes esta obra?
Que
siempre son comerciales.
Una especie de pulsómetro, como hacen en los programas.
Lo hemos pensado, pero nos parece un poco frío, ¿no? Como en Zara, darle al muñequito.
Satisfacción. Satisfacción o no.
Yo tengo gente cercana. Te voy a cortar. Tengo gente cercana que de repente hay espectáculos que han estado en Vitoria y me dice, estuve en Madrid viendo una cosa y yo les daría de bofetones, porque no hay una atención por parte de la ciudadanía a veces para saber qué es lo que está llegando, qué cualidad tiene, etcétera. Sin embargo, cuando van a Madrid y lo ven en la cartelera, dicen, ¡ay, pues vi una cosa preciosa! No hablo ya de los musicales, no hablo de lo comercial. De repente ven algo que descubren y dices, pero Dios mío, si lo tenéis en Vitoria. Es decir, si se ha hecho el esfuerzo, la ciudad ha hecho el esfuerzo para traer este espectáculo.
Te agradezco que luego mucho, alaban. Carmen.
Sí, sí, me está pasando con es verdad, gente. Mucha gente. Como aleccionadora.
No, pero hay gente que me dice, voy a Madrid, ¿tú qué vas tanto? ¿Qué voy a ver? Y dices, carajo, pero si está en Vitoria sí. Eso dentro de 3 meses.
Eso es, dices, carajo.
Eso pasa con muchas cosas,
sí,
¿no?
Con si muchísimas, es verdad.
Una exposición que se publicita en el Guggenheim, sí. Ya si esa misma exposición igual la ves en otro sitio.
Sí, parece que ya, no tiene la misma calidad, sí, claro, ¿no?
No tiene el mismo interés.
Oye, el nombre de un famoso, de alguien televisivo que esté de moda por lo que sea, o que tiene una trayectoria, bueno, como Nuria Esper, por ejemplo, que está programada en este festival, eso es tiene que estar incluido ahí, porque eso es garantía de que el público va a ir a ver esa obra. Tirado muchas veces por esa figura. ¿No?
A ver, sí, Nuria Esper tiene que estar, o hay actores y actrices muy reconocidos con una solvencia y una trayectoria artística maravillosa que sí o sí tienen que estar, o directores o textos. Pero ese actor famoso televisivo, con todo el derecho, porque nosotros, lo repito, somos un teatro público y tenemos que permitir que cualquiera pueda querer venir al teatro, pero lo dejamos más para las fiestas o para los ciclos. O sea, yo creo que sí que tiene que estar identificados los tipos de programas porque el público sabe muy bien lo que viene a ver. Y hablando de la fidelización que decíamos, yo creo que los abonados, o sea, sí que se informan, ¿eh? Porque la gente se informa un montón. Pero a pesar de todo, de que saben que hay una cosa que les puede gustar menos o más, porque nosotros además lo decimos y en taquilla también, sinceramente, cuando dicen, ¿qué tal está esto? Bueno, pues es un poco complicado, es un poco duro, pero venga, vente a verlo. La gente sabe y atina y sabe a qué temporada va. Y bueno, sí, claro que hay que recurrir también al marketing, pero no somos mucho
lo justo,
de eso.
Lo justo, ¿no?
Y se llena, Marta, se llena el teatro.
Sí, sí, sí. Lo que más...
se queda pequeño.
No, porque el anfiteatro 2 no se llena casi nunca, pues porque es muy incómodo.
Es muy incómodo.
Pero el patio de butacas y preferentes se llenan prácticamente en las ventas anticipadas. Que es algo que no os penséis, a nosotros nos preocupa, porque... Por supuesto, sí. Queremos cuidar a personas como Carmen, que vienen siempre, y otras 300, que son más o menos los abonos que vendemos por temporada, pero también queremos no renovar, porque no hay este público, queremos que por favor sigáis viniendo, pero pensamos que también tenemos que dar acceso a otras.
Es una cosa que te iba a comentar, es muy difícil decir, lo mismo que dices, voy a comprarme unos calcetines, o voy a ir al cine incluso, voy a ir al teatro, o sea, ir al teatro.
Ya no tienes entrada.
Ya no tiene sentido.
Es muy difícil
improvisar.
No es tanto, es otra leyenda negra con la que peleamos mucho. Sí, sí.
Depende de la obra, ¿no?
Depende, Marta, de la obra y depende del momento. Normalmente el día de función, 2 horas antes, suelen salir.
No lo cuentes.
No,
es que
porque
no lo puedo
comprar. Privilegiados vais ahí, ¿no?
Que sí, vamos, los que lo sabemos.
O sea, que en realidad es un secreto.
Cuéntale el secreto.
Está anunciado en todos los sitios.
Que lo sepa la opinión pública.
Claro, hombre, para eso estamos. Por cuestiones técnicas, siempre se guardan bastantes entradas muy golosas del patio de butacas. La fila 1 y 2 es por si el foso se prolonga, porque entonces las condiciones de visibilidad para el espectador no son buenas, porque estás con el cuello así, como digo yo, le chupas el zapato o la punta al bailarín, y las últimas 3 filas, porque muchas veces las compañías deciden traer sus mesas de sonido. Eso, aunque se trabaja previamente la gestión técnica, nos ha pasado que muchas veces llega por sorpresa la compañía y dice, voy a subir el foso, y tienes vendidas la fila 1 y 2 y dices, socorro, ¿dónde metes a esa gente que ha comprado ahí porque le gusta? Y no la puedes mandarle al anfiteatro, es un disgusto para esas personas. Entonces esas entradas las bloqueamos y suelen salir 2 horas antes, Carmen.
Entonces es la manera en la que las personas que no compramos el abono muchas veces dices, hoy sí puedo, estoy aquí, no pude comprar esta función porque no iba a estar, pero estoy. Y puedes llegar y verlo además en fila 2.
2 horas
y
antes.
Y siguen existiendo también leyendas, el palco reservado para autoridades...
Ahora mismo solo hay 2 palcos, uno para la Concejalía de Cultura y otro para el alcalde.
¿Y se llenan, se usan?
Sí, se usan. Ahora se están usando. Ha habido temporadas, porque tienen sus agendas, pero ahora sí que, la verdad es que ahora están viniendo, se está usando.
Estamos hablando del teatro principal, pero es verdad que la programación llega también a los teatros de los centros cívicos.
Claro.
Se concibe de forma diferente, es decir, ¿se llevan un tipo de espectáculos concretos a los centros cívicos y pensáis en otros espectáculos para el teatro principal? Porque el público también es diferente, seguramente.
hay público compartido, sobre todo en Ibaiondo, en el ciclo, en el Feliz Petite, en Egoalde, como ahí es donde somos más valientes y gamberros y hacemos dramaturgias totalmente inconvencionales, no sé si existe esa palabra.
Muy bonita.
Como dice un amigo mío, indisciplinas escénicas, le llama.
Sí.
Pues es verdad que, a ver, esto es un tren de largo recorrido, pero también tenemos que apostar por este tipo de creaciones y por, a ver, no quiero ser, no hay que educar al público, pero bueno, o sea, el gusto se hace, la educación se educa, ¿no? Y el gusto se educa. Y esas cosas, pues, aunque siguen siendo muy sorprendentes y muy indisciplinadas, yo creo que tenemos que seguirlas programando. Sí se programa diferente. Sobre todo, primero hay una cuestión de peso muy fuerte, que es la técnica. Son espacios mucho más pequeños a nivel de medidas y de maquinaria escénica. Pero también tratamos de darle un poco a cada ciclo su identidad. Pues el yin actual, que es en Egoalde, son esos nuevos lenguajes, el flamenco es el flamenco. En Feliz Petite tenemos Dancha Sarean, que son normalmente compañías vascas contemporáneas, de danza contemporánea. O el ciclo, el espectáculo en Ibaiondo, que yo tengo que reconocer que es un poco el que más nos cuesta trabajar su identidad. Pues porque si es verdad que muchas cosas que ves que no son para el principal y son interesantes, van ahí como al coladero, ¿no? Que son espectáculos maravillosos, pero sí que es verdad, lo digo como autocrítica, y nos preocupa más ahora, porque ya sabéis que el Feliz Petite va a ser el teatro un poco referente cuando se empiecen las obras del principal, y queremos un poco trabajar y significar ese teatro y que la gente, por lo menos, si tiene que hacer el esfuerzo, que entendemos, de ir hasta allá, pues que las obras sean atractivas.
Tiene una caja escénica maravillosa.
Bueno, es la mejor.
O sea, los técnicos están encantados.
Sí, es el mejor teatro.
Esa caja escénica,
ahora que has apuntado.
Pero el aforo.
El aforo son 300.
Claro, es que quiero decir, esto nos va a pasar. ¿Qué, sí. ¿Qué va a ser? ¿Que una obra pueda venir dos días?
Hombre, eso tendremos que hacer,
evidentemente. Tendremos que hacer eso, porque si no, no llega a la ciudadanía.
Sí, no, exacto, exacto. Que tendremos que ir probando, porque no sabemos cuánta de esta ciudadanía que viene ahora al principal se va a trasladar a Ibaiondo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Hay un tranvía y tenemos también un poco que cambiar el chip este victoriano que tenemos del centro.
Sí, y te voy a preguntar yo, ahora que dices tú lo del principal, las obras, ¿va a haber entonces, se supone, queremos la ciudadanía, programación de espectáculos que ahora no entran en el principal?
Posteriormente.
Después,
claro. Tras las obras, tras la
no
reforma.
No lo sabemos.
No se sabe ni qué va a pasar, ni qué va a ser.
Todavía yo creo que nos han entregado, eso bueno, está en el campo político, pero todavía no conocemos el proyecto definitivo, pero
el foso,
hasta
foso
donde
no se puede hacer, a no ser
sí, que va a haber un foso, pero no creemos que vaya a ser mucho más grande ni el escenario ni nada, se va a modernizar toda la maquinaria. Pero no sé, iremos viendo, pero ya. Veremos a la vuelta, no lo sé.
Aquí hay una de las cuestiones también que está, bueno, que no es el tema de hoy, ¿no? Pero es la cuestión, yo miro San Sebastián y San Sebastián tiene teatros públicos, teatros municipales, teatros privados, y además, por la idiosincrasia de la geografía, tiene un montón de espacios y de centros cívicos o de salas de teatro, mejor o peor dotadas, con lo que existe la posibilidad de una múltiple programación. Y en Vitoria seguimos estando relativamente limitados a un único teatro, y a esos teatros
y a
importantes
los cuatro,
exacto,
sí, de los centros cívicos.
Exacto,
tendremos que abrirnos y programar en cajas blancas, como se dice vulgarmente, ¿no? O sea, pues igual hay que buscar otros espacios de representación y otras maneras de. Sí.
Bueno, se abre ahí una puerta también de posibilidades, de
como se dice,
conceptos,
hay que buscar la oportunidad,
¿no? De las artes escénicas, que son muy variadas, como se muestra también en este festival internacional, porque tenemos danza, tenemos un montón de secciones diferentes destinados a públicos muy distintos, a familias, teatro para bebés, teatro, por cierto, creación local escénica, va a estar Carmen San Esteban ahí en esta programación.
Bueno, sí, con
bueno,
Mari,
estoy
con
dirigiendo un
estás
espectáculo en el off local. En este caso estoy
efectivamente,
dirigiendo.
En off local, hay talleres. Es una forma de también de querer atraer a gente joven, que es lo que decíamos al principio. Hay un público muy fiel, sobre todo en el teatro principal, que claro, va cumpliendo años, y el relevo, ¿dónde se va a quedar,
complicado,
Marta? ¿Cómo vamos
complicado.
A tener relevo para llenar el teatro en el futuro?
Es un reto recurrente en el equipo, sí. De cómo, bueno, yo creo de todos los teatros.
De todos,
¿verdad?
Y de siempre, sí, yo creo que es de
sabes.
Siempre. Sí.
A ver, todos de los 15 a los 25 años nos ha gustado hacer otras cosas. No sé, cada época es diferente.
Callejear,
en mi época,
vamos a decir.
Eso, sí,
¿no?
Vamos a decir,
vamos
callejear.
A decir callejear.
Ahora tardean, pero bueno, nosotros callejeábamos. Y sí que es verdad que, bueno, yo me acuerdo que era como estar de moda el que se leía el libro más raro, ¿no? Yo me leía a Baudrillard o a Debord y tal. Pero es verdad, yo de los 15 a los 25 años me he ido al teatro, lo tengo que confesar. Pero si siembras, luego recoges. Y si es verdad que ya cuando te centras un poco, ¿no?, vuelves. A ver, también yo creo, nosotros en el equipo lo analizamos mucho y tenemos clarísimo que el principal tiene como una casa, vamos a decir, una capa que no es atractiva para la gente joven, porque está muy significado como un sitio serio donde hay casi un ritual, que la gente va bien vestida, que hay un comportamiento, y de hecho se nota. Afortunadamente, cuando tenemos cosas diferentes o en fiestas que viene un
o el público, el ciclo en euskera, por ejemplo,
exacto,
en el ciclo en euskera está petado,
exacto,
de otro tipo de público, de gente mucho más joven,
y se ve que pues entran y te dicen, no saben dónde están las localidades, dónde está el baño, o aplauden a destiempo. A mí eso me encanta. O sea, ya sé que a los artistas os molesta, pero creo que es un proceso de aprendizaje y de camino hacia el disfrute que es muy interesante. Pero es verdad que no, o sea, que el público joven no viene excepto al euskera y algunas propuestas nuevas. Esto de los talleres que decías...
En los centros cívicos que hablábamos antes, en los teatros de los centros cívicos, es más frecuente quizá ver...
En Egoalde con el ciclo, ¿no? Sí, en el flamenco y en el petite depende de lo que programemos. A ver, el público es súper listo y elige y sabe y lo que quiere ir a ver, se informa mucho y se entera. O sea, porque muchas veces cuando dicen, no entiendo, ¿por qué no he vendido ni una entrada a este espectáculo? Es que no está bien anunciado, mentira. Luego hay una cosa, un humorista que está no sé dónde en un alquiler y te sorprende y dices, si viene no sé quién, y dices, socorro, si no estaba anunciado en ningún lado.
Al final también es el boca a boca, que hay mucho, aunque parezca que no hoy en día con las redes sociales, pero sí que sí. Siempre ha funcionado. Sí.
El boca a boca, ¿no? Lo que pasa es que como aquí está poco tiempo las obras...
Lindsay sí. Kemp, entonces aquí sí. Está al principio. ¿Quién es ese? Que suena también lo que decías.
Claro, aquí no tenemos eso, la capacidad de traer un espectáculo dos veces, dos días, para que dé tiempo, primero a los que conocen el espectáculo, poder verlo, a los que llegaron despistados y poderlo compartir, decir, vete mañana, excepto la excepción que se ha podido hacer este
pero
año.
Sí, resulta que está todo
con
normales,
¿no? Que el domingo
hay un montón de gente.
¿Cómo va a ser mañana si luego resulta que solo puedes ir tú a las cuatro entradas que sacan al...?
Que no, que salen como 40.
Que salen más, que te pilla cerca, además. Puedes en el último... Bajar en zapatillas.
Eso, que tú estás enfrente.
Bajar en zapatillas y cogerte la entrada de última hora.
O hacer como Woody Allen.
Siempre llevo
cavar un pequeño túnel, ¿sabes? Sí. Y aparecer por ahí, por el pozo.
Oye, ¿y la pasta, Marta? ¿Cuánto pesa la pasta a la hora de programar? ¿El presupuesto?
A ver, la pasta pesa. Evidentemente es necesaria para pagar cachés, también para pagar fichas técnicas. Luego, como digo, el teatro es un arte y un oficio que requiere un montón de oficios alrededor. O sea, para montar un espectáculo tú necesitas una media de 12 o 13 personas, además del equipo artístico. Está el equipo técnico que proporciona el teatro. Nosotros siempre proporcionamos dos o tres jefes técnicos. Luego están todo el personal de apoyo técnico, que de media en un espectáculo son entre 6 y 8 personas. Luego está el equipo que viene de la compañía técnico y artístico. Está el equipo de acomodación. Nosotros ponemos 10 acomodadores en cada representación, porque además de acomodar, como el nombre dice a la gente... somos también responsables en caso de evacuación. O sea, el equipo está formado si hay que evacuar el teatro, sabe primeros auxilios, sabe usar el desfibrilador. No debemos. Hay un jefe de sala, que es el técnico de cultura que ha gestionado el espectáculo, que es el responsable de seguridad. Un montón de gente. O sea, igual al final los cachés son caros, pero toda la mano
infraestructura,
humana,
¿verdad?
La redundancia que hay alrededor... es lo peor. Y claro que los cachés son necesarios. Ahora, también os digo, el teatro principal recauda un montón de dinero que van a las arcas municipales.
A mí eso me parece
año,
fatal, siempre me ha parecido fatal que no pueda ser el dinero recaudado de un evento, de una actuación de música, de una actuación de danza, o sea, que pudiera recaer en las mismas arcas para que pudiera tener el teatro,
que revierta,
o una parte,
¿no?,
que revierta en la propia gestión teatral para la programación.
¿Queréis decir que tendría superávit?
No, tanto como eso no.
Tanto como eso no, pero sería más independiente a la hora económica de poder... Tendría otros márgenes.
O sea, que ese dinero que se recauda de las entradas vuelve al presupuesto
municipal. Vuelve a Hacienda, claro. Bueno, que está muy bien.
Y después del presupuesto
municipal se reparte. Esto es un PIB, o sea, esto da beneficios, pero sí, bueno, sí, a la ciudadanía sí. Les da un beneficio emocional y hasta económico, ¿por qué no lo vamos a decir?
Al final es una de las responsabilidades también de lo público y lo institucional, crear ese caldo de cultura.
La cultura no tiene que ser amortizable.
Nunca.
Va a ser amortizable.
Nunca,
que de repente,
pero es que el teatro principal además recauda, no os voy a decir, igual 800.000 euros al año. O sea, está muy bien.
No sé lo que es eso, sí. Debe estar muy bien.
Bueno, vamos a despedir a Marta Monfort, que tiene trabajo pendiente. Gracias, Marta Monfort, responsable
Gracias,
de la red de
Carmen,
teatros de Vitoria-Gasteiz.
Adiós, Marta.
Y un placer invitar a toda la gente a ir al teatro, experimentar, a probar, ¿no?
Claro.
Y
sí,
bueno,
sí.
Pues una vez te gustará, como tú dices, más, otras veces menos, pero seguro que lo introducimos en nuestro hábito de cultura y de ocio. Gracias, Marta.
Es que
un abrazo.
I've pushed my luck too far this time, there's nowhere left to run. And I know that you're worried, but your innocence is true. 'Cause
I've got some confessions, and the first one is for you.
Nos preguntamos también si hay programación más allá de esta institucional que se planifica desde la red de teatros de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, y seguramente la respuesta es que sí, ¿verdad?
Sí, existen muchas, Carmen, redes, y existe mucho trabajo en la ciudad. Existen grupos urbanos que, es decir, se puede consumir un tipo de teatro y se puede consumir otro, un tipo de actos y otros. Y existe realmente otro tipo de público y otras salas que programan en esta ciudad.
Y otra necesidad también de investigar, de experimentar, sí, de provocar incluso, de crear otro tipo de entender las artes escénicas. Lleva haciéndolo unos cuantos años ya la Sala Baratxà. Unai López de Armentiesco, director de esa sala. ¿Qué tal, Unai? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Qué tal?
Muy bien, pues aquí estamos charlando de la programación teatral y de otras artes escénicas también de la ciudad, desde diferentes puntos de vista, para diferentes públicos también. La Sala Baratxà se presenta como un centro independiente, un centro alternativo para esas artes escénicas, donde incluís creación, difusión, exhibición, formación, programación. Abarcáis pues todo lo que puede conllevar, ¿no?, lo que es la creación de un espectáculo y una cultura en torno a las artes escénicas.
Sí, bueno, todo algo.
Todo lo que podáis, bastante, a donde llegáis, ¿verdad?
Sí, eso es, sí.
Oye, Unai, y estáis a punto de cumplir una década, ¿no? ¿Eso es resistencia?
Sí, total.
¿Cómo lo habéis hecho?
Pues empezando con muchas ganas y manteniendo un poco el espíritu. Con muchas ganas, con mucha ilusión y amor al arte, la verdad. En este caso, Garas y yo, que abrimos el espacio, los dos somos artistas y pues desde ahí yo creo que ayuda también a impulsar un proyecto pues que te puede quemar mucho, pero a la vez te reporta muchísimo. Porque, bueno, de cierta manera, nosotros al volver a Gasteiz, de haber estado fuera a tiempo, y como artistas, de querer vivir de lo nuestro, pues no es fácil. Siempre, o casi siempre, te tienes que buscar otras formas. Y nosotros vimos que cuando volvimos aquí a Gasteiz hace 13, 14 años, pues que como compañía que formamos iba a ser difícil, también quizás por el lenguaje escénico que usábamos, iba a ser difícil vivir de ello y también veíamos que sí que había un nicho, también en Gasteiz de que hubiera un espacio que fuera pues independiente, alternativo y pues de ahí fue el impulso y tira, pero llevamos 10 años, porque cuando abrimos no sabíamos.
No sabéis lo que vais a durar, ¿no? Bueno, pues ahí están esos 10 años de la Sala Baratxà. ¿Cómo habéis ido evolucionando? Y no sé, desde vuestra atalaya, ¿no?, ¿cómo habéis visto la evolución de la creación escénica y cultural de Gasteiz?
Jo, pues mucho, ¿no? 10 años, al final, si te pones a mirar atrás, aquí en Gasteiz ha habido, bueno, desde que llegamos se veía que había mucho movimiento cultural, escénico, mucho talento. Quizás había poco soporte y mucha gente o nos íbamos o se nos iba fuera. Pero bueno, han cambiado muchas cosas. Y luego también la sala, al ser una sala pequeña, una entidad, bueno, la sala es gestionada por una cooperativa, y al ser una entidad privada pequeña es flexible, que puede responder bien en cada momento a las necesidades, a las tendencias. Entonces ha ido cambiando mucho en realidad lo que ofrecemos, lo que tomamos, ha ido cambiando bastante en los 10 años.
Perdona, ahora sí soy Mincho. Solo el hecho de vuestra propia existencia ya demuestra un cambio fundamental, en el sentido de atreverse, y ahí lo aplaudo, y supongo que la ciudadanía, Vitoria en general, tendría que agradeceroslo, haber tenido el coraje de ejemplarizar esto, aguantar 10 años y hacer todo lo que hacéis, talleres, formación, residencias, cursos, espectáculos, producción. Bueno, mi enhorabuena. Pero yo, para puntualizar aquí, que estamos ante mucha ciudadanía que nos está escuchando, estas cosas que parece que son un juego, que va, que lo haces porque, bueno, porque te gusta y porque total no tienes otra cosa que hacer, es un curro, ¿no? Cuenta más o menos la cantidad, no sé si la cantidad de horas, es una cosa que siempre Carmen lo está contando, pero bueno, desde una sala privada. Toda la infraestructura, la estructura que tenéis que tener, el meneo que tenéis que tener para empezar a hurgar a gente que vaya a los talleres, para empezar a traer al público, para proponer lo que habéis propuesto, simplemente sí. Para parir.
Sí, bueno, a ver, pues para empezar somos autónomos, que sí. Ya en este país no es fácil. Y somos autónomos, ¿no?, de algo productivo. Entonces también no es solo la programación y todo lo que comentas, sino también el estar reuniéndonos desde el principio con políticos, que es lo más divertido que hay en el mundo, con técnicos, con ver que cada vez que cambia tienes que empezar de cero, cada vez que cambia gobierno, cada vez que... y esa parte, porque claro, la Sala Baracha es una sala privada, es una cooperativa, pero toda la actividad cultural que se hace es subvencionada. Nosotros tenemos una parte que es la privada, los ingresos, que son todos los alquileres, todas las, bueno, los talleres, todo eso da unos ingresos, la taquilla, pero la actividad en sí está toda pagada por dinero público, y aquí sabemos que no sobra el dinero público para la cultura. Entonces pues siempre tienes que estar abriendo el abanico de dónde va a entrar, para qué actividad, de qué institución, de qué lo que Europa, o porque nos hemos metido también en proyectos muy muy gordos europeos, con otros 7 países, y luego bueno, aquí al final, después de mucha reunión con el ayuntamiento y de mucho cambio, mucha pelea también, porque en Gasteiz, pues bueno, desde que se formó Maya, bueno, que ha habido mucha pelea para intentar que hubiera voluntad política para apoyar un poco la cultura, pues sí que hemos conseguido con el ayuntamiento un convenio. Y bueno, te estoy hablando del trabajo menos divertido, de lo que es llevar una...
simplemente con que apuntes un poco eso, ¿no? Que esto es un curro. No sé, Carmen...
Sí, pero hay una cuestión que vosotros habéis hecho, y a mí me parece que habéis hecho bastante bien. Bueno, muchas habéis hecho muy bien, pero la realidad es que desde el principio habéis estado conectados. Vosotros venís de formaros también en el extranjero, es decir, traéis una mirada... una mirada externa que es muy chula, y habéis podido entrar, lo acabas de decir tú, ¿no?, hasta en programas europeos. Habéis estado conectados a unas redes, tanto de creación, de tipos de espectáculos, de cualidades o de artistas, como redes institucionales. No lo digo como algo negativo, sino respecto a la contemporaneidad, y eso ha sido también muy interesante, que es efectivamente, tiene un nivel de gestión por detrás, siendo independiente, siendo autónomo, todo eso, pero también es de resaltar, ¿no?, de poner en valor esa capacidad que habéis tenido de estar conectados con las redes más contemporáneas de Euskadi, con redes contemporáneas del Estado español, del extranjero. Todo eso también se ofrece en la ciudad y se ofrece en Baracha, ¿no? Esa red la habéis tenido.
Yo creo que era la voluntad también a la hora de abrir, el ver también que existen otros lenguajes, otras formas de hacer, otras formas de también de funcionar, porque yo creo que todo se implementa. Que es duro. Yo sigo trabajando mucho por Europa con otras compañías y otros centros, y también es duro de ver cómo funcionan las cosas allí y volver aquí.
Claro, es que tienes esa perspectiva desde hace mucho tiempo, claro.
Oye, Unai, estás pensando, antes hemos estado hablando con Marta, y yo creo que lo hace muy bien, pero si a ti te dejaran el principal y su presupuesto, ¿harías lo mismo que haces ahora?
No, déjaselo a Marta, que lo hace muy bien. Estaba escuchando todo el equipo, me entraba la risa, digo, claro, ahí hay un equipo de más de 20 personas para cada función que hacemos, nosotros 4 personas lo hacemos todo.
O sea, que tú no pensarías tanto en toda la ciudadanía, en qué hace falta, eso que hablaba un poco, nos comentaba, que claro, al ser una institución pública, pues tiene que pensar un poco en todos. ¿Tú eso cómo lo ves?
A mí eso me parece que está muy bien y que tiene que existir, pero también creo que deberían haber muchos más, porque también se puede repartir. Marta ya ha dicho, bueno, todo el público que mueve, y para mí también los teatros como están concebidos hasta ahora, para mí están obsoletos. O sea, yo no entiendo un teatro de las características en el que hay, no sé, 800 butacas, un escenario a la italiana. yo creo que sería más bonito tener más espacios alternativos independientes, que cada uno pudiera coger a sus públicos, luego pues quizás sí hacer trabajo entre todos para cambiar esos públicos, para ir educando, no me gusta esa palabra, pero bueno, para que se también... pero bueno,
para tener otras perspectivas, otras posibilidades de conectarte a otros lenguajes, lo que has dicho tú.
Sí, sí, y bueno, pero bueno, es lo que hay, y yo creo que de hecho creo que Marta lo hace muy bien.
Sí, no es fácil.
Desde Baracha Unai asumís también un poco esa parte de dar oportunidades y generar ese caldo de cultivo de creación escénica en la ciudad, ¿no? Porque, bueno, pues gente que no tendría otra oportunidad sino de montar su espectáculo o, no sé, de escribirlo, de poder vivir de eso y para eso, ¿no?
Sí, dar el paso, sí, desde el principio, y yo creo que también el que seamos artistas los que gestionamos la sala, eso ha sido una cosa muy importante, el apoyar a la escena local, en el sentido que pues a los artistas se les da un lugar donde poder ensayar, todo el momento que se puede, se intenta también apoyar con dinero esa creación, el poder exhibirlo dentro de circuitos que manejamos, porque bueno, pues exhibes en Baracha pero te conecta a otras redes, el intentar dar el paso a la profesionalización dentro del sector ha sido como algo desde el principio muy importante. De hecho, desde que abrimos tenemos un laboratorio, bueno, que ahora se llama el LINCE, Laboratorio de Investigación y Creación Escénica, en el que pues no solo formamos, sino que se crea como un lugar que da paso a que pueda ser lanzadera de gente que quiere dar el paso al mundo profesional de las artes escénicas. Y del LINCE, pues bueno, han salido ya por lo menos tres compañías o artistas que ahora están girando, que están... Bueno, que se han metido en el mundo profesional.
Como labor complementaria a lo institucional es fundamental, importantísimo. Parece que estamos al nivel, cualquiera pensaría, de Londres, Viena, así, ¿no? Por eso te decía al principio que es de agradecer. Hace falta en todos los ámbitos de la cultura laboratorios como el que tú has dicho, donde la gente que de entrada solo practica de manera vocacional la creación pueda desarrollar con público, aunque sea ellos mismos, aunque sea incipiente, pueda desarrollar su actividad. Creo que eso es...
Y actividad también de exhibición, a punto de empezar el Chan Chan Fest, ¿no, Unai?
Eso es, sí.
El ciclo exclusivo de danza en la Sala Baracha.
Sí, sí. Bueno, de hecho empieza este viernes ya en Barrundia, en Ozaeta. Por este festival también, después de mucho pelear, por fin la Diputación... de Álava lo apoya, y desde hace tiempo parte de nuestra programación ocurre fuera, por el territorio alavés, y entonces este viernes va a haber en Barrundia dos piezas, también va a haber un taller con la escuela de Ozaeta, y luego en el Polideportivo David dos piezas, una Auto Blue de la Ruta Ni Aleo del colectivo Globo, y luego ya el fin de semana empieza.
Arte, en cualquier caso, y arte sobre el escenario, que es lo que cuenta. Sí. Bueno, pues ahí está, algo se mueve en la ciudad, lo estamos viendo, ¿no? Que a veces nos da la sensación de que no.
Quiero mencionar también a otra sala, que claro, es la Sala Mostrenca, ¿no? Unai, sí, que también está por ahí trabajando, también en otra línea, como dice, indisciplinada, como
cualquier
decía Marta.
Cualquier día lo traemos por aquí y que nos cuente. Indisciplinados, ahí están, alternativos. Unai López de Armentia, codirector de la Sala Baracha. Eskerrik asko. Oye, feliz aniversario, por otros 10 años por lo menos, ¿no? Y muchísima suerte. Venga.
Venga.
Agur.
Un abrazo, agur.
Bueno, Carmen San Esteban, Mincho Cemillán, Eskerrik asko por este recorrido sobre las artes escénicas en la ciudad, cómo se programa y cómo podemos disfrutar cuando vamos a las salas y a los teatros.
Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles, agur.
Agur.